y yo me especialicé en política internacional. O sea, yo cubrí muchos años Global Affairs, todos los conflictos que había en Venezuela, Colombia. Pero al final, pues la vida no la puedes predecir, da unos plot twists increíbles. Entonces, pues por circunstancias salté del mundo del periodismo a PR. Aprendí cómo a tomar las cosas como vienen. Me apasiona el cine y las... Pues muchas veces te tienes que dedicar a cosas que igual no te completan al 100, pero siempre está esta oportunidad de darse el tiempo para hacer lo que a uno le gusta. Y ojalá que el día de mañana me pueda dedicar a esto full time. Por eso comencé a escribir. O sea, también he mejorado mucho. Como que por el rush en el que estamos de, bueno, cuando esté listo. Pero ¿cuándo vas a estar listo? Pero a mí me gusta mucho este contenido que te hace reflexionar. A mí me han ayudado a lo largo de mi vida en momentos de bajón, de subidón, muchas veces, ¿no? Para eso está el cine, la cultura, para movilizar, para influenciar. Luego, no voy a dar spoilers para los que estén escuchando, ocurre algo con Will y AB, y a partir de ese suceso lo relaciona con las otras familias. O sea, es una película con varias historias interconectadas y hay un acercamiento multigeneracional. Que cuando hay baches debemos aprender de lo malo para seguir adelante, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte. A mí me encantó eso. Y que todas las historias de esta película tienen como este denominador común. Pero tiene una frase que a mí me encantó. Y es que la vida a veces nos hace caer de rodillas. Dice, nos hunde más de lo que podemos imaginar. Y entonces tendremos que dar un paso atrás. Levantarnos, ir más allá. Y solo más allá encontraremos el amor, ¿no?
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo una gran invitada. Hoy desde España, María Fernández, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos. Encantada de estar aquí con un rockstar como tú.
No, María, tú eres la rockstar, María, pero bueno, déjenme antes de que arranquemos, María, déjenme introducir quién es María. María, pues bueno, se ha especializado en relaciones públicas, va a ser mi próxima PR, por eso la tenemos hoy aquí, un spoiler. María, como les digo, es PR, ha estado viajando por el mundo, le apasiona escribir, hace unas críticas increíbles de entretenimiento, de películas, de series. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Y pues bueno, también dejó su país hace algunos años, ha vivido en Canadá, en Panamá, y hace pues ya algún tiempo también en México, ¿no? Donde estás ya sentadísima, ya tienes una trayectoria por acá importante. Acá nos conocimos y pues bueno, mira, tuvimos que esperar a que regresaras a la madre patria para poder grabar este capítulo. Pero bueno, así bienvenida. Es.
Muchísimas gracias y qué gran bienvenida, Carlos. Y efectivamente, lo que es la vida. O sea, los dos vivimos en México y mil veces hemos dicho de grabar el podcast y justo me tuve que esperar o ha coincidido que hemos tenido este tiempo para grabar justo cuando yo estoy en España y tú al otro lado del charco. Pero bueno, se hizo, que es lo importante, y feliz de estar aquí.
Ah, buenísimo. Oye, María, y a ver, vamos a arrancar. ¿Por qué no nos cuentas poquito cómo es este proceso que has vivido? O sea, de entrada, ¿por qué PR? ¿Cómo ha sido que te has movido tanto de países? ¿Y cómo hiciste esta intersección a esta parte del entretenimiento de que eres súper fan? O sea, yo siempre que necesito una recomendación de alguna serie o una película, le escribo a María, le digo, María, ¿qué me recomiendas ver este fin de semana? Y siempre me da las mejores recomendaciones. ¿Cómo fue, María? Cuéntanos.
Pues la verdad, mira, la vida me ha enseñado a vivir el día a día. O sea, ahora me dedico a una cosa que jamás pensé. O sea, porque yo soy periodista y yo me especialicé en política internacional. O sea, yo cubrí muchos años Global Affairs, todos los conflictos que había en Venezuela, Colombia. O sea, cuando me fui a Panamá, pues cubría todo eso, la política de América Latina, luego también de Medio Oriente, etcétera. Pero al final, pues la vida no la puedes predecir, da unos plot twists increíbles. Entonces, pues por circunstancias salté del mundo del periodismo a PR. Entonces, hace muchos años había empezado en una agencia y llevaba Mattel. Después me salí porque me ofrecieron un trabajo mejor en otra agencia para llevar Uber. Tampoco tenía ni idea, imagínate, de aplicaciones y de movilidad. Luego me pasé al delivery, a Uber Eats, mucho menos, ¿no? Y ahí sí dije, no, esto no es lo mío, tiro la toalla, me vuelvo al periodismo. Y al final, por gajes del oficio, de la vida, regresé otra vez en otra empresa y estoy ahora llevando de nuevo PR para Mattel. Entonces, digo que la vida no se sabe y pues aprendí como a tomar las cosas como vienen, ¿sabes? De, bueno, pues hoy cubro el conflicto de Medio Oriente y mañana escribo de cine, como si ahora. La verdad, eso fue siempre mi hobby. Me apasiona el cine y las series. Y, bueno, cuando yo también trabajé en Excelsior, cuando llegué a México varios años, pero eso, estaba en Global Affairs. Luego me dieron la oportunidad de saltar un poquito al entretenimiento y ya me fascinó. Y ahí empecé un poquito ya a adentrarme en el mundo del cine y las series que me apasionaba. Pero cuando salí de ahí, no lo quise dejar y pues poco a poco empecé a escribir, ¿sabes? Y me empecé a contactar algunos blogs, uno de España que se llama Soy de Cine, oye, me das la oportunidad. Y empecé a escribir y no he parado desde entonces. Y ahora estoy con uno de España, los lunes Seriéfilos, y que en México estoy con Spoiler Time y pues feliz.
¿Cuántas series ves a la semana, María?
Ay, qué... A ver, así que termine en una semana. A ver, veo muchas a la vez, que eso también pasa, ¿no? De que ves una, la empiezas, luego ves otra, la empiezas. O sea, a la semana puedo ver muchas, terminar ninguna. Terminar en las siguientes semanas, pero sí trato de ver al menos como una o dos al mes. Oh, wow. Eso sí.
Oye, ¿y por qué surgió este, o por qué te volviste tan adicta a las series y cómo fue que combinaste con esta pasión de escribir? Porque al final del día, pues bueno, creo que lo haces muy bien. O sea, yo cuando leo tus reseñas, de verdad es que, wow, o sea, te atrapa y quieres ver la serie, ¿no? O sea, lo haces extraordinario. Pero ¿por qué de televisión? ¿Por qué de series? ¿Por qué películas?
Pues mira, uno, porque es mi hobby y creo que al final yo sí soy de las que opina que tienes que perseguir lo que te hace feliz y lo que te gusta, ¿no? Y ya sabemos que pues la vida no es un camino de rosas y pues muchas veces te tienes que dedicar a cosas que igual no te completan al 100, pero siempre está esta oportunidad de darse el tiempo para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces, pese a que a veces no me da la vida, o sea, antes no me daba, ahora pues ya me organizo mejor y todo, siempre he sacado este tiempo para hacer lo que me gusta y ojalá que el día de mañana me pueda dedicar a esto full time, ¿no? Y entonces, pues por eso comencé a escribir, o sea, también he mejorado mucho, si leyeras mis primeras reseñas o mis primeros artículos, pero pues una va puliendo, ¿no? Y lo que hablábamos antes, al final creo que es mucha constancia, mucha perseverancia y margen de prueba y error. O sea, unas te salen bien, otras X, etcétera. Pero lo importante y lo que hablábamos es seguir, aprender, crecer. Y en esas estamos, ¿no? Para que el día de mañana igual me pueda dedicar a lo que es ahora mi hobby 100%. Y si no, pues mínimo lo tengo como una terapia, ¿no? De hecho, por eso yo digo que escribir de cine y de series es una terapia. Me creé mi canal de TikTok hace poquito y se llama Terapia de Cine. Entonces, viene todo ligado a eso, ¿no? De buscarse un espacio para hacer lo que te gusta. Y bien, puede ser deporte, que también hago deporte, escribir, etcétera. Pero justo es mi hobby, mi terapia. Y necesito un tiempo para que mi mente y yo esté en eso, ¿no? Con una vida tan ajetreada que llevamos.
Me encanta. Y sí, justo hablábamos de eso y por eso la pregunta, porque creo que pues muchas veces o muchas personas vivimos pensando que a lo que nos dedicamos pues tienes que, o sea, meterle full a eso. Y si tienes un hobby que a lo mejor pues te puede apasionar y demás, pero no te das el tiempo y siempre dices, lo voy a hacer cuando esté listo para lanzarme, ¿no? Uh-huh. Tengo que prepararme porque no tengo ni idea de cómo es empezar, ¿no? Yo cuando, lo comentábamos también, cuando empecé el podcast, pues, ni siquiera fue algo que yo buscara. Y poco a poco, pues fue como ganando relevancia en mi vida, me empezó a apasionar. Los temas que exploro ahora, pues me gusta mucho, ¿no? Hablar con gente de todo el mundo. Y pues a pesar de que sé que no es perfecto, sí creo que es mejor que como empecé. Y lo que tú decías, ¿no? Al final te das como ese chance de ir mejorando en la práctica y poco a poco se va convirtiendo también en una, pues de alguna manera en un hábito ya, en un compromiso, ¿no? Porque yo tengo un compromiso de sacar un capítulo cada semana y entonces eso se ha vuelto ya como parte de mi vida, ¿no? Como parte de mis actividades y entonces ya me hago ese espacio para hacerlo y es un espacio que verdaderamente disfruto. las horas que le dedico a la edición, etcétera, el fin de semana. Y a veces uno pareciera que dicen que la vida, a veces tienes que encontrar como ese momento que te incomoda, pero cuando haces las cosas que te apasionan, a pesar de estar destinando tiempo que podrías usar para otras actividades, para esparcimiento, para estar con gente que quieres, etcétera, uh-huh. O sea, no lo sientes, ¿no? O sea, es como, bueno, puedo pasar horas aquí y lo disfruto. Y no es lo mismo que esté en la oficina, a lo mejor ya es viendo a ver a qué hora termina la jornada porque ya me quiero ir a mi casa, ¿no? Uh-huh. O el tráfico de la ciudad o lo que sea. Pero es padre cómo se combina, ¿no? Porque al final es algo te da de comer hoy y no necesariamente tienes que dejar tu pasión, aunque no ganes nada de eso, pero lo haces como con este afán de, pues, de sentir algo bonito en ti, ¿no?
Exactamente, es que de eso se trata, ¿no? Al final es lo que hablábamos, puedes tener un trabajo que te guste más o menos, pero ¿por qué no puedes dedicar un espacio a lo que realmente disfrutas, ¿no? Y como bien comentaste, a veces como que por el rush en el que estamos de, bueno, cuando esté listo, pero ¿cuándo vas a estar listo? O sea, con esa mentalidad muchas veces no haces lo que te gusta, ¿no? Porque dices, no me da tiempo. Entre el trabajo y demás actividades, uno como que se acaba bloqueando, pero dices, no, a ver, todos los días, aunque sea media hora, me tengo que dar un espacio. Y así vas empezando poco a poco y luego uno crece y efectivamente igual no, pues no te dedicas full time a eso, lo que sea, pero ya tienes ahí algo que te motiva en la vida, ¿no? Adicional a la vida que puedes tener y demás, pero estás dando tu espacio a eso, a lo que te gusta, a lo que te motiva y pues quién sabe, como te digo, la vida da muchos giros, o sea, hoy igual estamos hablando de esto y mañana estoy de corresponsal en no sé qué lugar o tú, ¿sabes? O sea, no sabes.
Sí, sí, sí.
Lo importante es justo, también mencionaste, salir de esa zona de confort, ¿no? A la que estamos acostumbrados y muchas veces por miedo, no lo hacemos.
Sí, incluso vas desarrollando ciertas habilidades, ¿no? O sea, ajá. Si lo ves del otro lado, también es como esta capacidad, o sea, probablemente te sirve para otras cosas, como bien dices, ¿no? O sea, pararte uh-huh. frente a una cámara, redactar un texto, o sea, son uh-huh. actividades clave que no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando empezaba, o sea, yo no teníamos video porque me daba mucha pena que la gente me viera, ¿no? Hacer caras mientras hablo, etcétera. Y pues ahora ya no me da miedo pararme frente a una cámara, hacer cosas, ¿no? O sea, hoy me da mucho miedo, por ejemplo, posar ante una cámara, ¿no? O sea, que me tomen foto y eso todavía no he podido desarrollar esa habilidad. Veo ajá. a muchos influencers de repente, ya sabes, así la pose y todo súper natural y les vale madre que estén 10 horas ahí la gente esperando a tomarse la foto en el spot perfecto y esos güeyes ahí como muy natural y todo. O sea, eso yo no lo puedo hacer, ¿no? Sí siento todavía presión. Pero de nuevo, creo que vas desarrollando habilidades. O sea, cuando haces un hobby, al final del día, pues no sabes, pero en el fondo estás desarrollando nuevas habilidades, nuevos talentos que te van a servir para algo. O sea, yo creo que la clave, como tú decías, es vivir el aquí y el ahora, pero también confiar, ¿no? En ese proceso, en esa intuición que tú mismo estás desarrollando, porque al final hay algo que te mueve, ¿no? Algo que te lleva ahí. Y pues bueno, tú lo encontraste en las series, en las películas. Y pues bueno, ya para entrar un poquito en este tema y aprovecharte justo porque sé que eres experta en ello, ¿cómo, o sea, qué has aprendido de las series? O sea, ¿cuáles han sido esas películas o series que te han marcado y que te han dejado un mensaje muy cabrón o que tú dirías, wow, esa serie no te la puedes perder porque vale toda la pena?
Pues mira, yo siempre soy de las que opino, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, veo todo tipo de contenidos, pero a mí me gusta mucho este contenido que te hace reflexionar y con el que te sientas identificado en la vida, ¿no? O sea, a mí me han ayudado a lo largo de mi vida en momentos de bajón, de subidón, etcétera, algunas películas o series que pues igual parece bobo lo que digo, mucha gente te dice que, ay, qué exagerada, pero sí te cambian la perspectiva de ver la vida muchas veces, ¿no? Para eso está el cine, la cultura, para movilizar, para influenciar. Y así como te influencian para mal, también te pueden impactar para bien. Entonces, a mí sí me ha pasado y muchas veces veo películas con ese propósito de que me inspire, ¿no? Ahora que estamos hablando de perseguir los sueños, de no rendirse, pues por supuesto ver historias que te puedan impulsar y motivar. llegar, claro que ayuda porque tú llegas a casa con una sensación de, ok, lo vi en el cine, en la pequeña pantalla, maybe es una historia real, maybe no, pero es alguien que ha logrado sus sueños, es alguien que se ha levantado ante la vida, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me motiva y me gusta consumir mucho contenido de eso, ¿no? De cada vez más aterrizado a la realidad. Digo, sé que hay muchísimos amantes de Marvel, yo soy cero de superhéroes, entonces, pero bueno, ahora he empezado a consumir todavía más ese contenido que me puede ayudar a mí, ¿no? Es como una terapia también ir al cine y ver, pues eso, películas o en casa series que te inspiren, que te motiven. Y el otro día justo hablaba con una amiga de una película, que de hecho yo la vi en México en 2019, en unas navidades que vino mi madre, que se llama como La vida misma. No sé si la viste, Carlos.
No la vi, pero leí un poquito de ella, unos reviews. Interesante, ¿no? Interesante película. Hay como unas críticas ahí contradictorias, porque hay algunos que la aclaman y otros que dicen que es demasiado, ¿cómo le llaman? Y un poco aburrida en algunos aspectos. Que la actuación de Antonio Banderas es una joya.
Sí.
Isaac, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
Está Oscar Isaac, ¿no?
Oscar Isaac. Ándale, exacto, que también es una joya. Sí. Pero a ver, cuéntanos un poquito de ella.
Bueno, a mí la verdad sí me gustó, es cierto, he leído críticas de todo tipo y bueno, pues para eso estamos los críticos, ¿no? A unos les gusta, a otros no, toda opinión es súper respetable. A mí lo que me gustó fue como el mensaje de la película, para nada se me hizo larga, de hecho a mí se me hizo como, o sea, sí es verdad que la película es muy larga, pero como la historia me atrapó ya desde un inicio y el mensaje de la peli era algo que yo quería, ¿sabes? De que sigue motivándome, pues no se me hizo tan larga, ¿no? Porque como dice la película, como la vida misma, pues retrata un poquito la vida, o sea, lo que es la vida, ¿no? Los altos, los bajos. El creador es Dan Fogelman, que es el creador de This Is Us, no sé si viste la serie, pero también es otra que nos deja como el corazón encogido, ¿no? Y pues va eso sobre la vida, la muerte, transcurre entre Nueva York y aquí España, en Andalucía. Entonces, bueno, la historia gira alrededor de dos familias, ¿no? Will, que es Oscar Isaac, y Abby, que es la gran Olivia Wilde. Entonces, ellos son una pareja que vive en Nueva York y que esperan a su primer hijo. Y luego está al otro lado, está Javier e Isabel, que es un matrimonio español, y su hijo también chiquitito, ¿no? Entonces, ocurre algo, no voy a dar spoilers para los que estén escuchando, ocurre algo con Will y Abby. Y a partir de ese suceso lo relaciona con las otras familias. O sea, es una película con varias historias interconectadas y hay un acercamiento multigeneracional. Pero a mí lo que me gustó es que pues te hace como reflexionar y valorar la vida, ¿no? Que cuando hay baches debemos aprender de lo malo para seguir adelante, ¿no? Que lo que no te mata te hace más fuerte. A mí me encantó eso. Y que todas las historias de esta película tienen como este denominador común, que es la desgracia, la tragedia. Pero dentro de eso hay un rayo de luz, como un optimismo de que se puede salir adelante, ¿no? De hecho, tiene una frase que yo me acuerdo cuando vi la película hace muchos años y todavía no escribía de cine, pero tiene una frase que a mí me encantó y es que la vida a veces nos hace caer de rodillas, dice, nos hunde más de lo que podemos imaginar y entonces tendremos que dar un paso atrás, levantarnos, ir más allá y solo más allá encontraremos el amor. Me gustó. Sé que muchos dicen que es cheesy, que es cursi, que se pasa, pero a mí sí se me quedó. O sea, estuve varios días como pensando en la historia alrededor.
Claro, y lo padre del cine también a veces es que, o sea, lo padre y lo interesante creo es cuando cada persona hace una interpretación, ¿no, María? O sea, justo esto que acabamos de comentar, o sea, los críticos que están como opiniones encontradas, que tú cuentas que está increíble. O sea, al final creo que lo interesante del cine es cuando tú vas y a ti te mueve algo, ¿no? O sea, creo que eso es lo que verdaderamente vale. O sea, porque, pues sí, puede haber películas súper cheesy, como les llamas, ¿no? De estas de estilo Hollywood que tienen siempre el final feliz, etcétera. Pero yo creo que lo padre cuando bueno, a mí me gusta, cuando veo una película, pues como quedarme con ese mensaje, ¿no? O sea, últimamente también, como me he clavado mucho en temas psicológicos, o sea, de repente me gusta mucho analizar el contexto de cada persona, ¿no? Uh-huh. O sea, dentro de esta parte, ¿tienes alguna recomendación en donde esta parte psicológica de cada uno de los personajes te haya atrapado y te dé un mensaje interesante?
Pues es que precisamente el cine también te hace empatizar, ¿no? Muchas veces, y que antes de juzgar tienes que conocer el contexto de los personajes, ¿no? Y esto también ocurre en la vida, ¿no? O sea, tendemos a juzgar rápidamente y al segundo, pero no sabemos el contexto que ha llevado, y a mí me lo dicen bastantes actores que entrevisto, siempre me lo dicen, ¿no? El contexto que ha llevado a mi personaje a actuar de una o de otra forma, y al final pues eso se traspasa también a la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y el cine nos ayuda a eso, ¿no? A empatizar y conocer las circunstancias antes de, a ver, hay cosas que son indefendibles, injustificables, pero en la vida diaria tendemos a juzgar muchísimo, ¿no? Pasa lo mismo con los migrantes, la gente critica igual la migración masiva, tú no sabes lo que ha pasado esa persona que migra de El Salvador, que migra de África, de, bueno, ahora con todo el tema del conflicto que hay aquí en Medio Oriente, etcétera, las circunstancias que llevan una persona, ¿no?, a migrar, por ejemplo, las historias que hay detrás. Entonces, per se, hay muchos personajes que sí me he sentido identificada, me han marcado, y creo que hay una serie, también se llama Six Feet Under, no sé si la viste.
No la vi, pero también ya vi algunos reviews. Muy buenas, muy interesante, ¿no? Cuéntanos de qué va, porque es como una familia. Y según cada capítulo tiene como una historia, ¿no? De cada uno de los miembros de la familia, pierden al patriarca, y un negocio ahí de funeraria, y entonces habla mucho de la muerte, del sentido de vida, ¿no?
Sí, y ahí justo que creo que me fui demasiado, di demasiado rodeos, y me emocioné cuando hablo de cine, pero ahí sí te puedo, o sea, sí me identifiqué prácticamente con cada uno de los personajes de esta serie. Para mí es una de las joyas de la televisión, y tiene uno de los finales, yo diría, no voy a spoilear tampoco, pero más maravillosos y gloriosos de toda la historia de la televisión. Y como bien mencionas, es una familia, los Fisher, que ellos se llevan una funeraria, ¿no? Entonces lidian con la muerte, su muerte es la cotidiana. Es parte de su vida cotidiana, ¿no? Y en cada capítulo se muere una persona, ¿no? Entonces, unos de manera inesperada, otros, ya sabes, diferentes tipos de muerte. Y lo que me gusta muchísimo de esta serie, además de que tratan, el eje central es uno de los temas que nos preocupa en general a la humanidad, ¿no? Y tenemos miedo y muchas veces evadimos hablar de ello, pues esto es el eje central de Six Feet Under, ¿no? A ver, es algo que va a suceder, todos tenemos el mismo destino, antes o después, todos vamos a morir, y esto es lo que refleja la serie, pero sí te identificas con cada uno de los personajes, sobre todo porque es impresionante, y creo que es una de las series que mejor refleja la evolución de las personas y de los personajes. Desde la temporada 1, desde la temporada 1 a la 5, nada que ver cómo empezaron a cómo terminan, ¿no? Entonces está David, que es este Michael C. Hall, el de Dexter. No sé si viste la serie. A mí me sorprendió él porque acostumbrado a verlo en Dexter, lo vi en este papel y dije, wow. Y él lleva junto con su madre la funeraria, o sea, es como el director, y es un pues gay de closet, muy reprimido por la sociedad, etc. Luego su evolución es impresionante. Después tienen a su hermana Claire, que es la típica adolescente, bueno, pues con los problemas, se meten drogas, etcétera. Luego está Nate, el hermano que es súper mujeriego, ¿sabes? La novia del hermano que conoce en un vuelo, Brenda, una mujer que tiene muchísimos problemas familiares y así. Entonces, es difícil no sentirte identificado con la historia de cada uno de ellos, aunque, ¿sabes? Per se no te parezcas al 100, pero tienen algo que dices tú, pues yo era así antes, y cómo evolucioné, cómo aprendí. O sea, tienen diálogos muy poderosos, ¿no? O sea, la figura del padre, como bien mencionas, y no es spoiler, o sea, ocurre nada más de empezar la serie. Luego el padre se aparece varias veces y habla, ¿no?, con los hijos. Justo a uno de ellos le dice, en plan de, pero hay que porque se estaba quejando todo el rato, que qué difícil su vida, y el padre le estaba diciendo, a ver, ¿de qué te quejas? Estás vivo, disfruta, o sea, deja de quejarte, si tienes la fortuna de estar vivo, o sea, deja ya los problemas a un lado, ¿no?
Claro. Y es que sí, esta parte, fíjate que me llama mucho la atención justo estas series cuando tienen varias temporadas, ¿no? Porque precisamente también es muy interesante cómo va evolucionando el personaje y cómo el actor le da como ese toque, ¿no? O sea, realmente lo padre del cine también es eso, ese trabajo del propio actor. Y bueno, tú que hablas con cada uno de estas, bueno, tienes muchas entrevistas con los actores de estas series o películas. O sea, ¿qué has aprendido también de ellos? Porque a mí me llama mucho la atención y me sorprende esta manera de cómo ellos se escenifican y cómo adaptan incluso su personalidad para llevar a cabo a ese personaje, ¿no? Y cuando tiene que convivir tantos años, o sea, cómo eso influye también en su vida, ¿no? En sus relaciones. No sé si tengas alguna experiencia de esto.
Sí, pues se me ha tocado de todo, ¿no? Y sobre todo es un trabajo que yo valoro mucho, como que creo que no se ha ahondado mucho en la profesión de los actores per se, solo se ve lo que sale en las noticias, el estreno y wow, la fama y todo eso, pero en verdad es una profesión, uno, complicadísima, la competencia feroz, o sea, pasa mucho hasta que llegan donde llegan, y la preparación de esos personajes. Hace poco hablaba con uno que se ganó, bueno, ya ganó 3 veces el premio Ariel, pero justo esta última vez, se llama Raúl Briones, me cayó excelente, o sea, una persona muy inteligente, con un discurso muy poderoso, y él me contaba eso, ¿no? O sea, él tuvo un papel muy chiquitito en El Norte sobre el Vacío y ganó a mejor coactuación, ¿no? Esta última vez. Y justo él dio un discurso en la ceremonia que ahondamos sobre él de, pues sí, o sea, me he ganado un premio Ariel por dar vida a un narco. Okay. ¿Sabes? Y profundizábamos un poco de eso, de la responsabilidad que tienes como actor al interpretar determinados papeles, ¿no? Y cómo puede influir o no en tu vida, ¿no? En este caso un narco, o en otros casos, pues, diferentes roles que sí te, pues sí te marcan de una manera o de otra y te tienes que preparar. O sea, es como un alter ego, ¿no? Al final, cuando ellos actúan, se preparan, es meterte en la piel del personaje y dejar de un lado quién eres. Tú, Carlos, ahora vas a interpretar a fulanito de tal, deja a un lado a Carlos y pues si eres narco, narco, si eres payaso, payaso, ¿sabes? Claro. Y eso es complicado, porque muchas veces, y lo que me dicen muchos, o sea, mi mayor dificultad o mi mayor miedo es que la gente, o sea, transmitir a la gente eso, ¿no? Que la gente entienda a mi personaje, lo que hablábamos ahora de esta evolución, ¿no? Que digan, wow, lo clavó, o no, ¿sabes qué? No me transmitió nada. Eso es el mayor reto para muchos.
Oye, María, ahora que hablabas de este personaje y los estereotipos también, ¿no? Creo que es un tema también en el cine y también ligándolo al tema de la cultura e incluso la educación o cómo vemos la vida a través de lo que vemos en la tele, ¿no? O sea, al final, hoy, por ejemplo, vivimos en un amor Disney, ¿no? Siempre se habla del amor Disney porque pues, crecimos viendo películas de la princesa, etcétera, los finales felices, los buenos contra los malos, y siempre gana el bueno, etcétera, ¿no? Pero también estos estereotipos de belleza, incluso, que hoy vemos mucho también en redes sociales, de estas falsas creencias, de estas falsas identidades. ¿Qué has aprendido de este tema y cómo reflexionas sobre la evolución en nuestra cultura, en nuestra manera de ver la vida, en la moral, incluso a través del cine?
Pues creo que todavía falta bastante.
Yo sé.
La verdad, todavía se sigue respondiendo a un estereotipo, ¿no? De que, bueno, si eres guapo, guapa, tienes la vida más fácil, sobre todo creo que en el mundo del cine, bueno, en general, ¿no? Todavía hay mucha superficialidad. Digo, poco a poco se va puliendo y eso me gusta, que ya se está dando oportunidad, un poco más de oportunidad al talento, ¿no? Y no porque seas alto, bajo, gordito, flaco, etcétera, te voy a descartar. Todavía se da mucho eso. Pero ya cada vez más estoy viendo películas que no tienen ese final feliz, historias de amor que no tienen ese final feliz, no pasa nada. De hecho, bueno, luego hablamos de una obra de teatro que me gustó, que versa sobre eso. Pero hace poquito entrevistaba a otra actriz y ella me contaba, ¿no? Le dije, a ver, ¿cuál es la mayor lección personal, laboral? ¿Con qué te quedas de todo este proyecto? Y digo, ¿y qué? O sea, ¿con qué? ¿Qué marca te deja o qué, sabes? ¿Cómo llegaste hasta ahí, no? Y ella me contaba justo eso de, dice, ¿sabes qué? Dice, además de las lecciones personales, laborales, te voy a decir algo, María, me lo merezco, que no sabes cuánto he luchado para llegar hasta ahora, porque ella justo no es el prototipo de Margot Robbie, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Es al contrario, o sea, es una chica fantástica también y todo, pero ella me decía, yo no respondo al estereotipo que busca el cine. Entonces, antes que nada, te quiero decir, me lo merezco. O sea, he luchado mucho para llegar hasta ahí, digo, me alegro de ver cada vez más ejemplos así en todas las profesiones y más en el mundo del cine, que peca de superficial muchísimas veces.
Claro, y todo lo que está, ¿no? También la industria de... Bueno, se ha hablado muchísimo del tema de la industria del cine, de acoso, de sí. Me Too surgió de ahí también, sí. ¿No? Todos estos movimientos del feminismo, etcétera. Y pues sí, o sea, yo creo que cada vez hay más actores que levantan la voz, ¿no? Yo creo que como todo en la vida es eso, es a partir de que alguien levanta la voz y que se suma a un movimiento. Yo creo que estamos lejos todavía porque al final, de nuevo, ¿qué es lo que quiere la gente? O sea, es como una parte idealista, ¿no? O sea, al final del día creo que las películas que más éxito tienen son esas que te transmiten pues esta parte aspiracionista, de que pareciera que la vida es fácil, ¿no? Que también a veces... Yo creo que son de las grandes lecciones, o sea, lo que me acabas de compartir de esta actriz, o sea, me lo merezco, ¿no? Y pareciera que a veces el éxito viene de la noche a la mañana, pero pues no te pones a ver todo el proceso previo para llegar hasta ahí, ¿no? Y a veces cuando estás en contra de esos estereotipos o en contra del modelo, pues evidentemente te puedes frustrar, ¿no? O sea, yo creo que también la vida es mucho cómo aprendes a lidiar con la frustración. Y bueno, acá ligándolo, fíjate que creo que esta serie también tú me la recomendaste, la de Beef, que salió hace poco en Netflix, y justo habla un poco de esto, ¿no? O sea, estos dos personajes que de repente fortuitamente se cruzan por la vida y cada uno trae su costalito de problemas, uno a punto de suicidarse, pensando en suicidarse, la otra súper exitosa, ¿no? Que tiene la vida prácticamente resuelta, perfecta, es un role model para muchas personas, pero en el fondo tienen como los mismos temas existenciales, ¿no? Y al final de la serie, que es una miniserie, o sea, esta conversación que tienen en el bosque casi a punto de morir, etcétera, ya estoy spoileando durísimo, pero me gustó mucho esta serie por justo cómo exploran los intereses y como estos valores profundos de cada uno, ¿no? O sea, toda la adversidad que tienen que llevar y cómo se presentan ante el mundo, pero sin saber todo lo que está atrás, ¿no? O sea, el sufrimiento que tiene este brother por que los papás perdieron el hotel, el primo que es narco, etcétera. O sea, a mí me encantan estas series de nuevo porque representan muy bien un personaje y el actor, la manera en que lo interpreta, bueno, me voló la cabeza.
Sí, 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 lo bordan ambos y es lo que dices y lo que hemos comentado, las circunstancias de cada quien, o sea, como que ambos son la gota que colma el vaso de cada uno, ¿no? Ese choque fue para que ya pusieran el grito en el cielo y se volvieran locos. Y la verdad, lo que me gustó de esa serie es que se vale también estar mal. Se vale poner el grito en el cielo y decir estoy mal, porque también hay mucha positividad tóxica. Sí. Ahora, y esto en la sociedad y también muchas veces el séptimo arte lo transmite, lo que hablamos, todo está bien y no se vale estar mal, o sea, no puedes estar mal, no, ¿qué tía, lo tienes todo, por qué deberías sentirte así? Pues porque me siento mal, está ok, o sea, mientras yo me levante, que eso es lo importante y lo que hemos comentado de estas películas, series de las que hemos hablado, ¿no? Lo importante es levantarse, seguir adelante y hacerse más fuerte, pero se vale estar mal. Se vale también reflejar que la vida no es un camino de rosas y que es muy difícil y que las circunstancias de cada persona, el contexto, muchas veces hay gente de bajos recursos, que también lo hablaba con algunos actores, ¿no? De bajos recursos que no llegan porque la gente, las personas no les dan esa oportunidad, ¿no? Porque no tienen cómo, aunque tengan un talento increíble. Y está bien a veces como reflejar eso, ¿no? De necesitamos mejorar. Y hay mucha gente en situaciones muy complicadas y no logran salir adelante o el camino es muy difícil por eso, por las circunstancias. Y en estos dos, pues bueno, una tenía la vida resuelta, el otro no tanto, pero estaban los dos igual de caóticos, desastrosas sus vidas, ¿no? Y se vale.
Es bien interesante. O sea, yo critico también mucho el tema del positivismo tóxico, pero también critico mucho el victimismo, ¿no? O sea, de repente también esta moda de atrever, o sea, vive todas tus emociones y las negativas y está mal sentirte mal, pero a veces ese mensaje también creo que tiene una doble jiribilla, porque si tú vives solamente sintiendo lo malo y te quedas ahí, creas sentimientos y después creas depresión y entonces tu vida es un caos. Hoy vivimos mucho justo en este, estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Generación Dopamina, que es de una psiquiatra de Stanford, y analiza justo pues esto, ¿no? De cómo hoy trabajamos mucho por no ser infelices. Uh-huh. Y entonces caemos mucho en el consumo de ansiolíticos, en el consumo de antidepresivos, gente que tiene vidas exitosas y que de repente pues ya no le encuentra sentido a la vida, ¿no? Este blueprint que tú creas en tu mente de repente es como, güey, pensé que esto que iba a alcanzar me iba a dar la felicidad porque siempre me han dicho que hacia allá tenía que ir, ¿no? O tengo demasiado tiempo libre que ya no sé qué hacer con él. Y entonces estoy buscando algo que me dé el siguiente efecto de dopamina, ¿no? Entonces, sí. hoy creo que vivimos mucho en eso, ¿no? O en la recompensa inmediata, en generar nuevas experiencias, ¿no? En todo el tiempo estar buscando cosas. Uh-huh. Pero también es interesante cómo, o sea, esto que estamos reflexionando, yo creo que más gente también lo hace, ¿no? Y creo que también se transmite en la televisión, en muchas películas o series, en donde al final pues reflejan esto, ¿no? Estos contrastes que hoy vivimos como sociedad. Uh-huh. Y que tenemos que ir evolucionando. O sea, al final es una realidad. O sea, también es parte de lo que vivimos en el día a día, ¿no? De quién somos como sociedad, de los valores que hoy estamos impulsando. Y a ver, ahora que estamos hablando de todo esto, bueno, no sé si tengas algo que decir al respecto sobre este positivismo tóxico y este tema de la victimización, o te haya hecho recordar alguna recomendación por ahí.
Pues, o sea, en eso también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, hay como los dos extremos, y sí es verdad que ahora está muy de moda el rol de ser las víctimas, de no, porque la vida es horrible, todo me sale mal, pero es lo que hablamos, es también tú cómo la tomas, qué perspectiva o qué camino decides tomar, ¿no? Si ante estar fatal sigues quejándote y tratando de llamar la atención, que al final pocas personas son las que te ayudan en la vida, en eso estamos de acuerdo. O sea, cuando eres pequeño tienes 200 amigos y ahora ya los cuentas con los dedos de la mano, ¿no? Entonces creo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, no te sirve mucho hacerte la víctima porque nadie te va, muy pocas personas te van a ayudar, ¿no? Pero también tienes que ver qué camino, qué tomas para mejorar, ¿no? Porque está eso muy de moda, es que todo me sale mal, estoy fatal en mi trabajo, pero no haces nada por cambiar. ¿Qué hacen la gente a veces por cambiar eso, no? No más quejarse, pero ¿qué hacen por cambiar? Y ya llega un momento donde, y nos pasa muchas veces, oye, a mi amiga ya le ha aconsejado mil veces lo mismo, no me hace caso, pues ya es un problema, ¿no?
Claro. Ese tema de los consejos, la verdad, a mí yo cada vez lo hago menos. Si no me piden mi opinión, trato de mejor no escuchar. Creo que a veces es mejor, ¿no? Porque ¿no te pasa de repente cuando tú cuentas tus problemas? O sea, estás contando y cuando estás contando, tú misma llegas a las conclusiones. Ay, qué pendeja, yo ya lo había visto. O sea, ¿por qué no lo había visto antes? Pero te faltaba esta parte de contárselo a alguien, ¿no? Y a veces sí. Si la gente te da consejos, como que dices, no, o sea, él no entiende y está mal. Y entonces haces todo lo contrario. Entonces no sirve de mucho. Oye, también sí, recuerdo mucho una serie es un documental que también me gustó mucho, que habla justo del tema de la salud mental, ¿no? De esta Selena Gómez.
Ah, el de Selena. Sí, a mí me encantó, y fíjate que yo antes era de las que, pues ni fu ni fa Selena Gómez, ¿no? No tenía el fanatismo de muchas personas, pero desde que vi este documental, wow, o sea, cómo habla de la salud mental, y un poco de este tema, Carlos, del que estábamos comentando, uno, el costo de la fama, y dos, que se vale estar mal y solo hay que alzar la voz, ¿no? Y esto es lo que pretende la artista con este documental, Mi Mente y Yo, que es para mí una terapia imperdible, y también arroja como un rayo de esperanza a todas esas personas que se sienten como en un callejón sin salida, ¿no? Y pues trata un poco de los 6 años de Selena Gómez, en donde tiene trastorno bipolar. Yo lo desconocía hasta que vi el documental, y batalla con otros demonios. Tiene el lupus, que es esta enfermedad autoinmune, y se lo diagnosticaron creo que en 2014, por ahí. Y además lidia con esta presión desorbitada de la fama. Entonces se le junta todo, ¿no? Hay fragmentos donde Selena dice, tengo que dejar de vivir así, llorando, ¿no? En medio de una gira. Se siente también como muy, muy incomprendida, y anhela pues una vida como la de cualquier mortal, pues de a pie, lejos del ojo del ojo del huracán. Pero bueno, la gente ve a Selena Gómez, wow, todos queremos ser como ella, y al final es un mortal más, con muchos problemas, o sea, trastorno de bipolaridad, lupus. ¡Qué barbaridad! O sea, yo no me puedo imaginar en esa situación, y toco madera, ¿no? Pero dices tú, bueno, si yo estuviera ahí, igual lo llevaba mucho peor que ella, ¿no? Entonces, es un documental que me gusta porque saca ese lado, ¿no? Es un artista, pero saca este lado de que hay que alzar la voz también cuando se está mal.
De la vulnerabilidad también, ¿no? O sea, yo creo que para mí lo que me dejó es esta parte de ser vulnerable, porque como bien dices, o sea, uno ve solamente lo bonito detrás, ¿no? Del artista o del famoso, y piensas que la vida es perfecta, y entonces todo el tiempo estás pensando que tu vida es miserable porque no se parece a la de esta otra persona, pero no sabes los demonios que cada uno vamos cargando. Yo, algo que he concluido en todas estas entrevistas y en lo que he podido explorar, es que todo mundo vivimos con un trauma. O sea, independientemente de tus circunstancias, todos traemos un trauma ahí, un miedo, algo que nos hace ser inseguros, ser insuficientes. Y pues bueno, yo creo que todo se trata de que busquemos o encontremos ese sentido de vida, ¿no? Esa posibilidad de ser feliz con tus circunstancias. Y si no te gustan tus circunstancias, entonces, ¿qué estás haciendo para que mejoren? Ahora, nadie va a venir a mejorarte la vida, ¿no? Pensamos que alguien tiene que venir a rescatarnos, y vivimos mucho también en esta parte de esperar que el otro venga y te transforme, ¿no? O que te complemente. Y esto, pues 100% en el tema de amor, ¿no? ¿Cómo buscamos la pareja perfecta que venga y que me complemente porque mi vida no es suficiente? ¿Alguna recomendación que explore estos temas?
Pues ya sabes que no soy la más apropiada para...
Tú que eres experta en el amor y tienes una vida amorosa exitosa, ¿qué nos recomiendas, María?
Pues mira, la verdad sí recomiendo vivir el día a día, y efectivamente la pareja perfecta no existe. Lo que sí es importante es abrir bastante la mente, ser flexibles. O sea, a mí me ha tocado, no sé si te ha pasado, pero de pequeño uno tiene como un esquema en la cabeza de a mí me gustan los hombres con tal cual característica, y luego al final te sorprende y estás más a gusto con uno que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, sí, al final se trata un poquito de abrir la mente. Creo que cuando te haces más mayor te das cuenta, ¿no? Y ya también... El otro día nos reíamos, mis amigas y yo, aquí en España, de antes, ¿no? Cómo buscabas al guapo de la clase, cómo todas estaban detrás del popu, ¿no? Y ahora al final ya, pues nada que ver, uno busca otras cualidades, otras características, y pues si bien esa persona no te va a salvar la vida o de los problemas que tienes, o sea, antes de empezar a salir con alguien también es importante estar tú bien, ¿no? Y una vez tú estés bien, ya creo que puedes tener una relación. Que se da mucho eso de gente que no está bien, inicia relaciones, terminas una, empiezas otra y así, a veces no te das un break. Pero sí puede haber una persona que te complemente, que te haga sentirte pues realizada, ¿no? Que de eso se trata, que crezcas juntos, que aprendas. Él tiene sus defectos, tú los tuyos, pero los dos vayáis creciendo. Yo opino eso, o sea, no creo en la pareja ideal, creo que no existe la pareja ideal, sino que es el amor es ir complementándose y creciendo, ¿no? Y aprender de los errores que uno puede cometer, también aprender de los aciertos, de las cualidades, que crezcan juntos. También es importante que la admiración, ¿no? Que se sienta y que ambos, pues sí, se admiren, sea tu Selena Gómez o tu, no sé, por ponerte ejemplo tonto, ¿no? Brad Pitt, ¿sabes? Que digas, wow, para mí es mi Brad Pitt, aunque esté lejos de ser un Brad Pitt, pero lo tiene todo para mí, ¿sabes?
Claro. Oye, fíjate que una de las películas que a mí me gustó mucho, que habla sobre este tema y a veces cómo se romantiza, ¿no? Y también cómo de repente se juzga este, ¿cómo se llama? 500 días con Summer.
¡Ay, wow!
O sea, es un clásico, ¿no?
Sí.
Yo la he visto un par de veces, pero, o sea, esta Summer es como, o sea como estos personajes que pareciera que es el hombre perfecto. ¿Cómo se llamaba? ¿Tom de este güey? No me acuerdo el nombre, pero bueno,
no X,
ya es, es una película no tan reciente, pero vale toda la pena.
Tom.
O sea, ¿cómo está tan obsesionado y es perfecto y las circunstancias pareciera que se dan, etcétera? Y cómo al final ella lo deja, ¿no? Porque no está preparada para una relación. Y entonces me encanta el cierre porque es como después ella termina casada con otro güey en poco tiempo. Y el mensaje al final es, o sea, las circunstancias a veces llegan. O sea, no tienes que estar planeando cuando estás en búsqueda de eso, de que la otra persona te tiene que complementar y a fuerza tienes que tú cambiar para agradar a la otra. Creo que es la peor estrategia que puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces esta película me parece que representa todo eso y luego también el hecho de no planear tanto, ¿no? Es como, al final hay una escena donde están en una banca, ¿no? Y él le dice, pero ¿por qué? ¿No? Pues, no sé, o sea, no eras tú eras el güey perfecto. No sé qué pasó en mí, pero cuando conocí a esta persona, pues en ese momento supe que era la indicada y estoy aquí y entonces simplemente vas, ¿no? O sea, a veces no lo sientes, es como esa intuición que se va generando y que las circunstancias te llevan a tomar esas decisiones, ¿no? O sea, es poco sano a veces planear tanto, ¿no? Estos estereotipos que tú acabas de describir, que muchas veces idealizamos y que también vemos, ¿no? O sea, justo es parte de esa cultura que hemos heredado de, bueno, ¿quién es la pareja perfecta, ¿no? El príncipe, el que me rescata, el que vamos a vivir felices toda la vida y entonces voy a despertar con él y vamos a hacer planes y tal, la familia, etcétera. Y pues te das cuenta que eso tampoco es felicidad, ¿no? Y luego la otra que yo he reflexionado mucho es, y también he explorado, es el tema de la soltería. O sea, a veces como que las personas que estamos solteros pareciera que vivimos como pensando que cuando encontremos a la pareja ideal vamos a ser felices. Y en el inter no te das cuenta de todo lo que estás disfrutando, ¿no? Porque también te da la oportunidad de vivir otras experiencias. Y está bien, o sea, creo que también la clave acá es cómo empiezas a reconocer qué tipo de persona eres, ¿no? Porque a veces, pues si ya tienes, bueno, en mi caso, 40 años y sigues solo, pues algo hay ahí, ¿no? A lo mejor, si estás muy infeliz, pues bueno, algo hay que hacer, pero si estás disfrutando también el proceso, pues en algún momento va a llegar alguien o a lo mejor, pues aprendes a disfrutarlo de esta manera, ¿no? De posibilidad de hacer otros planes, de desconectarte, de irte tú solo de viaje, de planear con quien quieras, de no tener que rendir cuentas a nadie. O sea, tiene sus cosas también positivas de alguna forma, ¿no? ¿Tú cómo vives la soltería, María?
Pues igual, o sea, yo lo que pienso es que también a veces la mejor compañía que tiene uno mismo, o sea, que tiene una persona es uno mismo. O sea, lo que dices, puedes hacer lo que te dé la gana sin dar explicaciones a nadie, disfrutar de esos momentos de estar solo, ¿no? De viajar, salir, ir a cenar, comer, cine, lo que sea. O sea, es lo que hablamos, de tener pareja no te hace más, menos feliz. Depende también de los objetivos que tienes en la vida y todo respetable. O sea, yo conozco gente cuando estaba estudiando la carrera que su objetivo era ser mamá y tener hijos y son las más felices. O sea, también lo respeto, ¿no? Lo importante es eso, saber estar solo, disfrutar de esa etapa. Todos son etapas en la vida. Hoy estás soltero y mañana igual estás casado, luego te divorcias, así es la vida. Lo importante para mí es vivir el momento y dejar que las cosas fluyan. O sea, hoy estás soltero, igual mañana conoces a alguien que efectivamente sale del estereotipo que tú tienes en la cabeza de tipo de hombre que te gusta o de tipo de mujer que te gusta, lo que sea. Aparece alguien y te rompe estos esquemas y dices, wow. Y no es que tengas la felicidad plena, pero sí te llena, sí te complementa. Y al final es eso, ¿no? De disfrutar lo que tienes, ahora estás soltero, disfrútalo, vive el momento. Después igual llega alguien, genial. Y si no llega, pues también increíble, ¿sabes? Es pues para eso estamos vivos, para eso hay que disfrutar de la vida, o sea, con sus altos, con sus bajos, pero vivir el presente, carpe diem. Yo soy mucho de carpe diem.
Sí, sí, la verdad es que es maravilloso. Sí, ¿no? La vida es eso, es ir gozando cada etapa, creo. Uh-huh. Y aprender a vivir también es interesante, ¿no? O sea, de estos golpes que te da la vida a veces te hacen más fuerte, que, o sea, son esos clichés. Uh-huh. Pero por algo son clichés, porque son muy ciertos, ¿no? Al final del día, creo que a medida que te vas dando oportunidad de vivir lo que te toca,
exacto,
y disfrutar cada uno de esos momentos, de eso se trata la vida, ¿no? O sea, no de cumplir expectativas de alguien más, no repetir los patrones que alguien más te enseñó. Pues uh-huh. Está bien, o sea, está bien tener modelos para poderte, no sé, o sea, ser mejor, ver a alguien que admires y digas, ah, me gusta la forma en que esta persona vive la vida, ¿no? O me gusta esta manera en que lleva su relación. O sea, aprendes. Uh-huh. Pero no necesariamente tienes que replicarlo, ¿no? Por favor.
No, vivimos también en una sociedad donde uno trata de cumplir las expectativas de los demás, ¿no? Siempre tratamos de agradar al de al lado. ¿Y por qué no a nosotros mismos? Al final, ¿qué importa al de al lado, no? ¿Qué importa lo que piense? El otro día vi un meme que sí me gustó, ¿no? Era la misma mujer con bebés, con marido, y al lado comiendo pizza y tal, y ponía mujer realizada y mujer realizada. O sea, ambas. No tiene nada de malo. Qué feliz que estás con tu marido y con tus hijos. Y qué feliz que estás viendo en casa una película con una pizza y una cerveza. O sea, claro, ambas son válidas, ambas. Depende de la vida, de las circunstancias y de todo. Lo importante es justo pues sentirse realizado con lo que es uno.
Sí, eso es clave. Eso, y eso es la tarea quizá más difícil que tenemos, de encontrar sentido, ¿no? O sea, es esta parte de encontrar sentido. Hay gente que no lo encuentra nunca en la vida. O sea, que vas. A veces yo digo, siempre lo he dicho en este espacio, creo que a veces lo más fácil es cuando sí sigues un patrón y un modelito que alguien te dijo, porque pues ya no te metes en problemas, ya te sabes el camino, ya vas buscando cada una de esas etapas. Y luego a lo mejor si no te hace feliz, pues bueno, te quedas ahí porque pues era donde querías llegar. Y entonces te adaptas, ¿no? O sí, ni modo, no hay de otra y me tengo que meter en la cabeza que esa es mi vida y pues te resignas a vivirla de esa forma. Hay muchas personas que viven ahí. Hay otras que se atreven a no hacerlo. Vivimos un poco frustrados por esa manera en que tú dices, quiero hacerlo diferente, pero pues no son las circunstancias ni los tiempos correctos para vivir eso que yo anhelo, ¿no? Pero, pero creo que aquí la clave es ser valiente y seguir adelante con lo que te toca, ¿no? Y pues bueno, me encanta este tema del cine porque sí, últimamente he visto muchas películas que exploran estos nuevos temas. Uh-huh. La parte también, ahora creo que se habla mucho de la construcción de género, ¿no? Ah, en donde ya te están metiendo mucho estos temas. Ahora hasta Disney también habla sobre esta parte. ¿Qué te hace reflexionar todo el tema del género en el cine?
Pues es también lo que me gusta y lo que digo, que aunque aún falta mucho camino por recorrer, ya se está viendo cada vez más, ¿no? Temas de diversidad e inclusión representados en el cine, ¿no? Para normalizar sobre todo las diferencias. Y parece que no, pero se impactan. O sea, y ahora que hago relaciones públicas para Mattel, yo llevo Barbie, ¿no? Y pues Barbie hace muchísimos años respondía a este estereotipo de mujer perfecta, y bueno, ya lo hemos visto en la película cómo ese estereotipo se rompe, pero igual ahora Barbie ya rompió ese estereotipo desde hace muchos años. Tiene, por ejemplo, una línea que se llama Fashionistas, ¿no? Que hay todo tipo de Barbie, de colores de piel, de formas. Hay Barbie en silla de ruedas, con pierna ortopédica, un Ken con vitiligo, etcétera. Y no sabes la influencia, o sea, son de las más vendidas, o sea, no sabes la influencia que tienen en los niños, ¿no? De que agarran una Barbie en silla de ruedas y ya normalizan desde temprano las diferencias, ¿no? Creo que eso está ocurriendo en el cine cada vez más, o sea, que estás viendo ya personas que no son diferentes, o sea, no por ser, tener la piel de un color distinto eres diferente, eres más, menos, todos somos iguales, pero ya estás enseñando a normalizar pues esas diferencias, ¿no? De que es válido que una mujer se enamore de otra mujer, que un hombre se enamore de otro hombre, o que un hombre le apetezca ser mujer. O sea, es normal, ¿no? Eso sí me gusta, que ya se está representando cada vez más. Lo que sí es cierto es que a veces se peca un poco de inclusión forzada también, ¿no? No me voy a meter mucho en esos temas, pero creo que también es cierto que hay que saber cuándo y hay que medir, ¿no? Hay ciertas, de repente, películas, obras, etcétera, donde meten esta inclusión forzada que dices, ¡buah, en este momento no va! Se nota que ha querido meter ese mensaje, pero se ve forzado, ¿no? También se da mucho eso, pero a lo que voy, me encanta esta representación que hay de que somos un mundo diverso.
¿Alguna serie, alguna peli que digas, wow, me sorprendió cómo lo exploraron o lo bien que lo han hecho?
A mí me gustó mucho Heartstopper. ¿La viste?
No.
En Netflix. A mí me encantó, por ejemplo, me pareció súper cute, bien llevada, aterrizadísima. Es de una pareja de niños, están en la adolescencia y pues ambos se enamoran. Pero lo trata de una manera tan tierna, tan cute y tan real. O sea, el proceso de enamoramiento de ambos niños es muy de a pie. O sea, es el conflicto interno que siente uno u otro. También la familia, cómo también te apoya. Todo se me hace como muy, muy cute. Tienen una madurez que igual muchos niños a esa edad con el mismo conflicto no tenían. Aquí sí se ve una madurez que dices, wow, si yo hubiera o cualquier otra persona visto las cosas desde esa perspectiva. Es bastante realista la serie y muy tierna y, como digo, cute. O sea, sí me gustó la representación de una pareja de niños homosexuales de una manera muy natural.
Wow.
Y luego, hablando de eso, vi otra película en Movie, se llama Closed. Que bueno, me la pasé llorando toda la película, la verdad. Sí, pero es tremendamente buena. De hecho, estuvo nominada a los Oscar y es de un... O sea, no puedo spoilear mucho, pero va sobre... va sobre también dos niños pequeños en el colegio que son súper amiguitos, inseparables, hacen todo juntos, pero pues ambos están enamorados, nada más que al principio no se dan cuenta, luego sí, y uno de ellos lucha contra sus demonios internos muchísimo y empieza a rechazar al otro amiguito, ¿no? Entonces el otro amiguito se empieza a frustrar muchísimo, no entiende el rechazo de su amigo, que también es por el qué dirán, son pequeños, pero también le influye mucho de uff, ¿qué me está pasando? Soy tan pequeño, pero tengo una relación muy cercana con mi amigo, y bueno, pues justo el niñito que está más frustrado y todo se suicida.
Wow.
¿No? Entonces el resto de la película es brutal, es desgarradora y es cómo lleva en silencio el otro niño la muerte de su amigo, ¿no? Es desgarradora, pero también la recomiendo, es otra manera de retratar y que también refleja la sociedad de hoy en día. También tienes como mucha presión, sigue habiendo estereotipos, sigue habiendo mucho miedo.
Claro, las expectativas familiares, sociales, etcétera, uh-huh. Todavía... Y ahora, bueno, también con este tema de la construcción de género, ¿no sientes que de repente también, como bien lo señalas, hay películas que se forza demasiado y a lo mejor estamos cayendo en el otro extremo, en donde pues, pareciera que lo normal siempre es que explores otro tipo que no sea lo que hemos considerado normal hasta estos momentos, ¿no? La heterosexualidad o... y ahora pues ya es... Veo niños que de repente es como... es que ¿cómo eres heterosexual? O sea, no, o sea... También como que los forzan a explorar otro tipo de situaciones. No sé, ahí ya me estoy viendo como de otra generación. No sé qué tan bueno o malo sea, pero es un reto, ¿no? También, o sea, es uno de los grandes retos que vivimos hoy y que, bueno, que estamos evolucionando. Es muy reciente, pero creo que se habla demasiado y, de nuevo, también creo que desde el cine o desde la televisión, pues empieza a haber esta agenda en donde se impulsan ese tipo de temas, ¿no? A normalizarlo.
Sí, es como lo que decimos también, caer en el extremo, en general en la vida nunca es bueno, ¿no? Entonces, cuando hay demasiada inclusión forzada, y más en los niños, ¿no? Que todavía no tienes como ese poder de racionalizar o de razonar propiamente, pues te dejas guiar por lo que ves en la pequeña y gran pantalla, ¿no? De, ay, pues a ver... vamos a experimentar, ¿no? También pueden caer en el otro extremo. O sea, yo creo que justo hay que medir Y bueno, lo importante al menos es que si van al cine y ven pues una pareja de niños homosexuales y ellos mismos son, se vean reflejados, digan, ah, mira, no estoy mal, ¿no? Pero otra cosa también es lo que dices, ¿no? Y se puede caer, pues al final se puede caer en, pues en eso, en la necesidad de experimentar. Y las redes sociales, nosotros no crecimos con redes sociales, pero creo que ahora hacen, pues, para lo bueno y para lo malo, también son una herramienta con un poder de influencia brutal. Entonces, pues también hace mucho daño. Los niños ahora pues solo consumen contenido en redes sociales y también hay que medir eso, y creo que las plataformas tienen una gran responsabilidad también, además del cine o de las series, ¿no?
Sí, totalmente. Oye, María, qué bárbaro, qué gozadera platicar contigo sobre todos estos temas. Creo que podríamos aventarnos una hora más explorando nuevas películas, series, etcétera. Pero, pues, ¿por qué no vamos a cerrar el capítulo con una recomendación? No sé si tu top 5, tu top 10 o de series que estés viendo, películas que hayas visto recientemente que la gente tiene que ver, aunque ya no exploremos, o sea, de qué va tanto, pero que nos dejes ahí unas recomendaciones para el fin de semana y en qué plataformas las podemos encontrar también, porque a veces ahora con tantas plataformas de repente es como de, güey, ¿qué veo? ¿Qué pago? ¿No? ¿Qué vale la pena? Porque también es una inversión interesante también por ahí.
Una de las series que me está encantando y que ya voy por el final es The Bear, buenísima en Star Plus, y creo que todo el mundo que trabaja en una cocina se puede sentir identificado con ese ritmo frenético, y los que no, igual, es una joyita. Heartstopper, que acabamos de hablar de ella en Netflix. Six Feet Under, por supuesto, de HBO, que aunque es una serie de 2001, por favor, denle chance. Sé que puede ser un poco densa, larga, pero de verdad es una de las joyas de toda la historia de la televisión. Succession, por supuesto, en HBO, imperdible, que lo que platicábamos, Carlos, esa da para un capítulo entero. Y pues esas, así es, puedo recomendar. Otra que vi muy buena, pero nada que ver a lo que hemos estado hablando y tal, The Night Of, en HBO, de suspense, de un chico pakistaní, bueno, de origen pakistaní, al que acusan de un asesinato. Es una joyita escondida de HBO.
Ok. Oye, de las plataformas, ¿cuáles son de tus favoritas? O sea, que tú recomiendes en este momento, si yo tengo 200 pesos en la bolsa y quiero pagar un par de plataformas, o 300, ¿cuáles debería de estar pagando?
Espera, antes de que digas eso, se me olvidó recomendar Ted Lasso, buenísima, imperdible, en Apple TV Plus. Y eso es mi top 5. Y de plataformas, HBO, por supuesto. HBO es de cajón. Apple TV Plus tiene poco contenido, pero lo poco que tiene es de calidad. Y otra que me ha sorprendido para bien es Star Plus. Creo que tiene también un contenido muy selecto. Y Mubi Latinoamérica también tiene una selección de películas bárbaras. Tiene poco y de calidad. Entonces, y bueno, ya,
esta es que no puedo hablar. Es mucho de cine de arte, ¿no? Mubi. Sí. Yo la usé, sí, un tiempo. Sí, hay unas buenas, muy, muy buenas.
Sí.
Pero es que la verdad, la cantidad de contenido en la que vivimos es impresionante. O sea, ya no sabes por dónde empezar, ¿no? O sea, de repente pierdes más tiempo buscando la serie correcta.
Total.
¿Sabes cuál yo estoy viendo? Que también me gustó mucho, que no es buen, no es tan reciente. Grace and Frankie.
¡Ay, wow!
Sí, 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 ¿la has visto?
Es un clasicazo, sí.
Sí, yo la vi recientemente, no la he terminado, pero me llamó mucho la atención porque es justo esto que hablábamos de cómo te atreves a vivir, ¿no? O sea, y un poco spoileando, es una pareja de amigos, sí. Bueno, son dos amigos que crean su empresa, trabajan juntos, etcétera, y obviamente pues interactúan con toda la familia, o sea, están casados con esposas, etcétera, son unos adultos mayores, ¿no? O sea, ya son viejitos, y un día llegan y deciden terminar a sus esposas, ¿no? Y la razón es porque ellos son pareja, ¿no? Entonces tuvieron una relación oculta toda su vida, y los últimos años deciden sacar a la luz que son gays y que van a vivir su vida, y dejan entonces a las esposas. Y evidentemente, pues todo esto trae un vuelco en la manera en que estas mujeres tienen que rehacer su vida y cómo se reinventa, ¿no? Básicamente, o sea, es muy interesante porque, pues bueno, en esta generación justo es un gran tabú, ¿no? O sea, estos gays de closet toda la vida, etcétera. Y cómo se atreven, ¿no? O sea, hoy gracias a lo que hoy estamos viviendo, pues bueno, es un reflejo justo de cómo se pone en el escenario, pues que no importa la edad, puedes experimentar, ¿no?
Pues sí, y al final son los estereotipos, el miedo, ¿no? Lo que refleja esta serie es eso, pues ellos siempre se han querido y dijeron, bueno, pues ya mayores es ahora o nunca, porque pues la vida es corta. Y así lo deciden, ¿no? De decir, bueno, pues sí, dejo a mi mujer. Y bueno, también refleja mucho cómo ellas rehacen su vida, todo este shock, etcétera. Pero también es eso, es pues, o sea, así me siento. Y si no lo hago ahora, ¿por qué voy a vivir reprimido el resto de mi vida? Y esto me recuerda a un libro, bueno, Eat, Pray and Love, que me encanta. No sé si leíste el libro o viste la peli, pero justo hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, varios años, leí una noticia en la BBC donde entrevistaban a la autora y ponía el titular de que plot twist en Eat, Pray and Love. Y dije, ay, ¿cómo? Y ya me metí y resulta que ella había estado enamorada. O sea, sí sucedió todo lo de la película, se enamoró de su Javier Bardem allá. Pero ella estuvo enamorada de una de sus mejores amigas, ¿no? Y entonces ahora esa amiga se estaba muriendo de cáncer. Y ahí las dos como que se sinceraron y dije, wow, o sea, esperó toda la vida. Digo, no, después no sé qué pasó con la amiga y demás, pero dices tú, se reprimieron toda la vida y ahora una de ellas estaba en fase terminal, ¿no? Entonces, pues creo que ante vivir esa frustración o ese dolor de que hoy estás aquí y mañana no, pues así pasa en la serie, ¿no?
Claro, wow. No, la verdad es que, bueno, amigos, ya tienen unas recomendaciones muy buenas para el fin de semana. Ya saben qué plataformas vale la pena contratar. Yo también creo que HBO es una de las mejores.
Es la top. Si tienes 300 pesos, como dices tú, yo me iría por HBO.
HBO y Netflix, que también hay un montón de contenido ahí, que es como la, de las más... También hacen buen contenido. Yo pagué un tiempo Apple TV y la verdad es que también tienen series muy buenas. Sí. Y por ahí una que se llama The Bird, que es como de un asesino serial ahí, bastante buena. A mí me gustó mucho la trama psicológica que está detrás del personaje, muy buena. Pero no sé, Ted Lasso, que también me encantó, me voló la cabeza, es súper buena. Porque explora también temas de depresión, ¿no? O sea, este coach que motiva al equipo, que es súper, ¿sabes? El charming, etcétera. Pero todo lo que está detrás, ¿no? Sí. Y eso me hace recordar, siempre hablo también del mental fitness, ¿no? O sea, hay un autor que se llama Simon Sinek, que habla justo del mental fitness, porque justo esta serie creo que refleja muy bien esa parte, ¿no? Él está metido en su trabajo y es el güey que motiva a todo mundo, que siempre tiene la frase correcta para motivar, para sacar adelante al equipo, etcétera, que se contagia, ¿no? Sí. Y luego él, pues tiene grandes problemas de depresión. Hay momentos en la serie que sí se va, toca fondo. Pero es muy interesante, ¿no? Como este proceso terapéutico también con la psicóloga ahí del equipo que también tiene sus temas. O sea, lo padre, y vuelvo al punto que en algún momento comentábamos. Creo que todos, sin excepción, tenemos conflictos internos.
Todos. ¿No?
Pero al final es cómo aprendes a gestionar esos conflictos y cómo no detienes tu vida ante esas adversidades. Y al final, pues es eso, es aprender a vivir y es aprender a convivir con esos demonios que vamos experimentando. Pero sí, gran serie, sí, la verdad.
Sí, muy buena. A mí me encantó el personaje de él. Y efectivamente, o sea, tiene una actitud que contagia a todo el mundo para bien, pero él mismo ya, o sea, está destrozado por dentro. Y creo que pasa mucho, ¿no? La vida a veces, muchas veces está súper mal y eres la mejor terapeuta para mucha gente. Y tú, bueno, pero yo estoy fatal. Y creo que es lo que le pasa también a él, ¿no? Aparte de también ser otro ejemplo de superación y que le vale lo que digan los demás, ¿no? Cómo lo ningunean al principio, etcétera. Y cómo lidias también con eso, ¿no? Que o sigues adelante o te echas para atrás y te dejas guiar por la corriente de que nadie cree en ti, ¿no? Tiene esas dos partes y me parece una peli mucho más allá del deporte.
Sí, no, totalmente. El deporte es como...
O sea, una peli, no, una serie, perdóname.
Sí, no, totalmente. ¿Sabes? Otro tip que yo les voy a dejar, que yo a veces hago, o sea, también estar pagando cada mes una plataforma a veces no hace mucho sentido. Yo, cuando veo, o sea, por ejemplo, en este caso de Ted Lasso, contraté a Apple TV por Bird y por Ted Lasso, y pues bueno. Y después lo cancelé y así me la llevo. De repente me recomiendan alguna serie, contrato un mes o así, y luego das de baja, o sea, porque no vale la pena. O sea, de las que yo tengo de cajón, sí es HBO y Netflix. Y Movie por ahí sí. También lo pagué un tiempo, pero también no hay tanto y a veces no sé. Hay una serie, sí. Bueno, una película en Movie que vi que se llamaba Distrito 13, me parece.
Ay, no,
es una
vi.
Es una francesa, uf, es muy buena, es muy buena. Es un tipo igual que termina enamorado de una chica con la que vivió, pero ya sabes, es el galán, el que está todo el tiempo en búsqueda de el amor, pero como que no se quiere comprometer. De repente se enamora de alguien, le rompen el corazón y después se da cuenta que al final con la otra chica con la que había tenido algo, hay algo profundo. Y bueno, es una historia ahí medio cheesy, como tú le llamas, pero buena, muy buena. La verdad es que vale toda la pena.
Identificado.
Me sentí un poco identificado. Me conoces, ¿eh? Sí, qué varón. No, pero no me estés quemando, por favor, María.
No. Andad, lo que me he quemado yo hoy.
No, buenísimo. Oye, la verdad es que me encanta, siempre es un gusto platicar contigo. Qué bueno que lo pudimos hacer, mira qué padre quedó este capítulo. No sé si tengas alguna recomendación final, algún mensaje final, María, en dónde te pueden seguir también. Compártenos en dónde haces tus reseñas y, pues bueno, qué estás haciendo también, cuéntanos.
Sí, escribo para Los Lunes Seriéfilos, que es un medio de aquí de España, Spoiler Time, en México y LATAM, y por supuesto, bueno, digo que me acabo de crear mi canal de TikTok, Terapia de Cine, entonces ahí pueden ver algunas reviews, aún me queda invertir tiempo yo aquí aconsejando, ¿no? Pero tengo que invertirle mucho más a TikTok y a mis videocríticas, pero sí, me pueden encontrar en Los Lunes, en Spoiler Time, y por supuesto ahora en Terapia de Cine, y pues espero que os haya gustado este episodio, las recomendaciones y de cómo el séptimo arte también nos puede influir, y esperemos que más para bien que para mal.
Ay, buenísimo. Pues a mí no me queda más que despedirte con un fuerte aplauso. En verdad, muchas me gracias, encanta. María, por esta conversación. Y pues bueno, amigos, si les gusta este capítulo, ya saben, denle like, suscríbanse al canal en YouTube. Compártanlo con todos sus seres queridos. Seguramente a más de uno les va a interesar grandes recomendaciones que nos dio María el día de hoy. Síganme en todas las redes sociales como Hablando Sin Filtro Podcast, en Instagram, en YouTube, en TikTok, y también me pueden seguir a mí en mis redes personales, yo Carlos Home. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao.